Los imposibilidad no se tiene que sentido, lo has dicho.
Es interesante que se te haya ocurrido ese término, porque yo lo he presentado como una necesidad, pero se entiende bien. ¿Necesidad de quién? Es necesidad de los de arriba. Efectivamente, ¿a quién le hace falta la muerte? Que es la única forma verdadera de seguridad, de definición, pues al Estado, al capital, en cualquiera de sus formas, y también a mí en cuanto a persona real, que soy lo mismo que el Estado y el capital, constituido por mis facultades superiores. Para eso no es que sea imposible, es que es necesario, es la necesidad misma. Esa muerte es la necesidad de los de arriba. Que a la gente por acá abajo, incluidas las instancias inferiores de uno mismo, donde uno mismo ya no es uno mismo, le haga falta esa muerte, eso ya parece más que dudoso. Hay una lucha sin cuartel. Es imposible, sin embargo, como has dicho, porque la gente dice que es imposible. La gente, en sus momentos de desesperación, más o menos lúcidos, esto no puede ser. Es así. Se nos vende así, se nos impone así esta realidad, esta vida que nos vida, esta venta de la vida. No puede ser, en el sentido casi de como no hay derecho. Y esta protesta desesperada es el motor de toda actuación política, incluida como actuación política, si me lo permitís, esta charla, que no entiendo que el ejercicio del lenguaje o del razonamiento vaya destinado a producir nuevas ideas, llegar a conclusiones que supuestamente imponen en sí esta realidad, esta vida que nos vida, esta venta de la vida. No puede ser, en el sentido casi de como no hay derecho. Y esta protesta desesperada es el motor de toda actuación política, incluida como actuación política, si me lo permitís, esta charla, que no entiendo que el ejercicio del lenguaje o del razonamiento vaya destinado a producir nuevas ideas, llegar a conclusiones que supuestamente sirvan para la acción, sino que pretende ser el propio ejercicio del lenguaje o del razonamiento una acción política. Más en el momento en que se está produciendo. El motor viene de esa desesperación que dice es imposible. Esta realidad es imposible. Pero ya ves, el término imposible tiene ahí los dos sentidos contrapuestos. Es imposible, dice la gente desde abajo. Es necesario, dicen el Estado, el capital y mis propias ideas y voluntad desde arriba. Por decirlo así, esa es la. Esa es la forma de la lucha. Que uno pueda usar, como parece que has intentado sugerir en tu intervención, las armas del enemigo para luchar contra el enemigo, es un viejo engaño contra el que hay que defender. Contra el Estado no se lucha con las armas del Estado, contra el capital no se lucha con las armas del capital. Cuando uno procede por afán de seguridad en la lucha, de supuesta practicidad, a adoptar las armas del enemigo, las armas de los de arriba, inmediatamente está contribuyendo a la reproducción de lo mismo. Cambiar las formas del Estado, precisamente para que el Estado subsista. Cambiar las formas del capital, la explotación consiguiente, para que esa explotación subsista. A esto habéis asistido todos los días. La protesta, por ejemplo, respecto al capital llevada por las vías de militancia que conocéis desde hace un siglo, ha venido a dar esta transformación a la que aludimos como tecnocrática o lo que sea, en la cual el trabajo, el sacrificio, la venta de la vida siguen bajo otras formas imponiéndose lo mismo. En las transformaciones del Estado se asiste a lo mismo. Mudanza de las formas estatales precisamente para su existencia, de lo que es necesario estar en estados y los entes estatales. No se puede. El único motor de que disponemos es la desesperación popular, ese grito de es imposible. Ese es el único motor. Y nuestra actividad razonante o de cualquier orden es una actividad negativa. Es una negación de lo que ellos nos imponen y nos venden. Cualquier uso de otras armas implica la asimilación. Permíteme que sea un poco así, tajante demasiado en esto, pero reina también tanta confusión por todas partes a este propósito que nunca se será lo bastante tajante. Sin embargo,
cuando dices que
no
soy consciente, bueno, que hay un olvido técnico en el aprendizaje, esa automatización que dices, por ejemplo, en el lenguaje, cuando esta automatización se produce en los niños, por ejemplo, en las fases en las que ya están adquiriendo el lenguaje, entonces ahí hay una especie también de formación de subconsciente gramatical al mismo tiempo que se hace un subconsciente moral. ¿Y qué es lo que pasa en ese, pregunto, no sé, y entonces qué es lo que pasa en ese momento con esas expresiones orales de los niños, que son tan curiosas, que pasadas en una analogía, son sinéptricas, son cosas muy raras, que no solamente se refieren al léxico, sino también a un trasfoque profundo de las constituciones de la gramática? En ese momento, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo está el límite en que se ha asumido el olvido total y se ha formado un sustento gramatical? ¿O cuándo es cuando eso sigue funcionando todavía a nivel de perversión?
Bueno, por supuesto, yo todavía no me he aclarado mucho respecto a las relaciones entre este subconsciente gramatical y el subconsciente freudiano, el que he tomado el término. Es todavía bastante nuevo para mí. Sé que son regiones que deben ser, en cierto modo, la misma. El subconsciente freudiano obtenido por censura, por ocultación. Y este subconsciente del que hago depender la producción automática, siendo el primer modelo la del lenguaje, como es de la producción automática en sentido estricto. No sé muy bien cuáles son las relaciones y cómo hay que razonar esa identidad. Evidentemente, esto es lo que tienen de parecido. Se trata de que quedan enterradas, sumidas de conciencia, alejadas de la conciencia y por tanto del control de la voluntad, cosas que en un momento dado se han salido. Esto pasa lo mismo con la censura moral, con el olvido que el psicoanálisis analiza, como con esta formación de subconscientes de producción técnica. Pero esto todavía es una analogía, una relación formulada de manera demasiado abstracta. Hay que seguir estudiando posiciones. Hay que decir que el hecho de que los niños aprendan una lengua determinada, la lengua materna, es una especie de milagro que no se explica si no es partiendo de lo que muchos lingüistas en estos últimos decenios han tenido que partir, es decir, el reconocimiento de que hay algo anterior. Yo me atrevería a decir, hay una gramática general común a todas las lenguas de la que el niño está dotado ya, según la terminología científica luz, habría que decir que está en el código genético, que es nada. Y solo gracias a esa gramática general con la que se viene al mundo se adquiere una disposición para aprender una lengua cualquiera, indiferentemente. Sabéis que en cambio no hay ninguna predisposición natural respecto a ninguna lengua determinada. Porque si a un niño nacido en un área de lenguas bantúes se le traslada a los 3 meses aquí, por ejemplo, a un ámbito donde se hable vasco, pues el niño aprende vasco exactamente igual que cualquier. no hay la menor predisposición natural. Pero en cambio hay que reconocer, porque si no es dificilísimo, para mí imposible explicar cómo se aprende una lengua, hay que reconocer la presencia de un dispositivo al que puedo llamar una gramática general, que consista en lo que todas las lenguas tienen de común, cosa que poco a poco se va descubriendo, y esta no sería propiamente objeto de aprendizaje. Por eso, aunque sea una formulación absurda, se puede decir que en un momento dado, cuando el niño está aprendiendo su lengua, es consciente, lo sabe. Es muy absurdo, porque se supone que es el estadio en que la conciencia del niño se está formando. Pero a pesar de lo absurdo de la formulación, hay, mientras no hablaremos más, hay que mantener. El niño sabe. Y por eso, muchas veces en el estadio de aprendizaje se producen cosas a las que, aludes. El niño no obedece estrictamente las instrucciones del entorno y le aplica a la lengua que está aprendiendo unos principios suyos, unos principios que pertenecen a esa gramática general y de los que no tiene modelo en los adultos que le rodean. Solo progresivamente va abandonando estos intentos de adaptación o de aplicación de la lengua particular a la gramática general y adaptándose a la lengua de los adultos. Hombre, por ejemplo, en uno de los libros de lenguaje me di cuenta de que mientras en el español oficial contemporáneo, como en muchas de las lenguas europeas, una regla de sintaxis es que delante, que la negación vaya delante de las palabras activas, siempre no, pues la niña de 2 años durante algún tiempo practicaba una gramática en que el no iba detrás, en lugar de decir no pica, decía pica no. Para decir pica no, no tenía el menor modelo en la lengua de los adultos. Se desprende, por tanto, que ahí había un intento fallido de aplicar otra gramática que ya ella trae. Gramática que solo se abandona a favor de la adulta más tarde. Un ejemplo relativamente simple, pero creo que basta para el momento. Ahí, si queréis, podéis ver en el libro de la construcción más ejemplos. Aquí se estudian a 2 niños pequeñitos, a 1 niño y 1 niña, durante largo tiempo, especialmente con respecto a la sintaxis. Y se descubre algo de esto en particular. De manera que sí hay que entender. Hay un momento de conciencia que paradójicamente es el momento de creación de la conciencia, e inmediatamente viene la revelación a lo subconsciente, al subconsciente técnico. El momento en que un niño aprende ya a hablar bien, que es el momento en que deja de saber qué es lo que está haciendo, el momento en que ignora la gramática de la lengua y ya maneja, o que le maneja a él bien, por decirlo del revés. Porque si no se olvida de conciencia, quiero decir, si no se olvida de conciencia, si no pierde conciencia o ideación, entonces no funciona bien, como hablamos. Es una condición esa reclusión a la subconsciente. Bueno, esto es por un repaso, como que no sea demasiado contemporáneo respecto a algunas cuestiones de gramática que tocan de cerca a nuestro texto.
El destino de las tradiciones siempre es mismo, ser atrapado por la historia y posibilitado y asimilado. No tiene otro destino posible. No puede convivir con algo que en un momento determinado haya sido tradición. Llega al momento histórico, lo asimila, y lo que recibe como para los romanos, se asimila, se escribe, y suele dar esa tradición ya, porque no hay posible convivencia, posible pertenencia a la fe.
Bueno, ya saben que esto hay fases y hay efectivamente convivencias. Y lo mismo que confiamos en que la imposición política del esquema del Estado o del capital a lo mejor nunca puede llegar a ser total y cerrada, así a lo mejor la muerte esa de la tradición que es presentable y su conversión en historia, pues de momento al menos en largas fases no llega a ser total y hay convivencias. Incluso suele hablarse de una tradición literaria. Yo he sido un poco extremoso, más de claridad, al contraponer netamente esto, de la forma que la noción de tradición que he empleado parece que implica la no escritura, lo mismo que implica el anonimato. Son dos condiciones esenciales. La producción tradicional ni puede tener nombre de autor, ni puede estar escrito. De otras maneras, un poco menos rigurosas, pues habla de una tradición literaria también, y hay motivo para hablar de ello. Por ejemplo, los filólogos hablamos de la tradición, precisamente en la crítica textual, consistente en la copia durante la Edad Tenebrosa y las Edades Medias de sucesivos manuscritos, sucesivos ejemplares de la misma obra. ¿Vale? Que también en este sentido se habla de una cierta tradición. Yo me he permitido restringir el término para que la contraposición quedara bastante clara. Pero hay, efectivamente, aparte de que la oposición lógica sea necesario, me parezca necesario formularla como lo he hecho, hay en la observación histórica, precisamente, etapas de convivencia y la muerte de la tradición relativa. Aún bajo la literatura, a lo mejor la poesía puede vivir un poco, de verdad. A lo mejor, incluso bajo la historia, los mitos mantienen su vida un poco por debajo. Hay realmente las diferencias a las que aludo.
La historia de alguna manera plantea eso, ¿no? Algo que va contra la tradición, aunque sea una pregunta muy general. ¿De qué manera se podría utilizar la historia para el cambio hacia el futuro? Que es, pienso, uno de los objetivos, tengo por lo menos la intuición de que es uno de los objetivos que tiene que tener la historia, si no, tiene razón de ser, como no sea explicar el presente.
No solo es que tenga que tenerlo en los sentidos morales, es que lo he tenido desde su nacimiento. Antes he explicado al poner en la pizarra el esquema temporal que el tiempo nace en el futuro y que lo primero es crear la ilusión de que hay un camino por el que la humanidad va. Solo por reflejo y para ratificación de ello surge entonces la ideación de lo pasado en virtud de la recordación. Por supuesto que si aludes a que alguna forma de rebelión puede utilizar también el futuro, ahí tengo que decirte lo mismo que respecto a las armas del enemigo. La rebelión nunca puede creer en el futuro, porque el futuro es íntegramente un arma de los de arriba, es un arma de dominación. La única actitud que puede pretender ser liberadora o rebelde es una actitud que dice no hay futuro, que se niega a toda idea de futuro, a toda idea de cambio. Y eso son cosas que se hacen, que se están haciendo. Pero cualquier aceptación del futuro, es decir, la aceptación de la muerte, y más, es decir, de la seguridad, la definición, y todo eso que he dicho, que es justamente la muerte. La negación del futuro es una de las condiciones más elementales que se presentan de cualquier forma de protesta o de rebelión, precisamente porque es la invención primera, la arma primera del dominio, la creación del tiempo vacío, la imposición de ese esquema temporal. Creo que había otra
pregunta. Sí, yo he estado hablando de la conferencia de que intentabas eliminar la vaguedad por los términos que realmente ha parecido muy confuso, ¿no? Entonces, a lo largo de la conferencia has estado intentando expresar con una serie de términos, o sea, precisando una serie de términos de historia, de pueblo, de individuo, ¿no? Entonces, o sea, parece que nos encontramos con un con dos objetos completamente contrarios, ¿no? Y en este intento de aclaración o de apresar ese objeto, parece que lo estamos destruyendo, el objeto precisamente que no puede ser conceptualizado, que no puede ser ideado o racionalizado, ¿no? Otra parte, no sé, me ha parecido entender que hablabas de la razón algo así como con un poder ilimitado y tal, ¿no? O sea, con un acercamiento hacia ideas que les podía apresar completamente. Sin embargo, parece que en ese apresamiento estamos destruyendo el mismo objeto que queremos revelar su existencia, ¿no? No sé si me explico.
A medias, por lo menos. Y yo creo que no llego a entenderte del todo bien, pero vamos a intentar entre los dos. O sea, que vete corrigiéndome si algo te interpreto mal. Plantear cuestiones metódicas que me parecen muy bien, no son de separar de las otras. Lo primero que tengo que aclarar es que, aunque hago un esfuerzo para romper con la vaguedad que reina respecto a estas nociones, también me esfuerzo en no ser gratuitamente infiel al uso popular de las palabras. Yo digo, voy a precisar la noción de historia o de literatura o de cualquier otra cosa. Bueno, yo sé que se emplean mucho más confusamente, pero la manera en que os propongo usarlas sigue siendo fiel a lo que me parece ser el uso popular. Si no me pareciera, pues escogerían otros términos, ¿no? Primero. Segundo, que es tal vez lo que toca más al centro de lo que dices, he distinguido entre un uso confuso de términos, de nociones que no tienen por qué ser confusas, como es, por ejemplo, escritura, historia, literatura, de un uso demasiado preciso de términos y nociones como la de pueblo o gente, que precisamente tienen su gracia de ser indefinidos. De forma que ahí la trampa del poder es la inversa. Al reducirlas a definición, al saberse qué quiere decir pueblo, demasiado claramente está haciendo una operación de engaño, contraria de la otra, pero colaboradora con ella. Así es como tanto el uso confuso y vago como el uso demasiado preciso de entidades que solamente tienen su gracia en no ser entidades, en ser indefinidas, como vida, pueblo, amor, libertad, cosas por el estilo. En una y otra manera, pues tenemos las tácticas de la mentira, esencial para cualquier forma de dominio. Pero dime si te interpreto mal o me olvido de algo importante. ¿Eh? Yo no sé qué más quedaba, o qué más que queda ahora.
Sí, o sea, yo tengo la impresión, en el que has hablado antes, de una razón conectada, ¿no? O sea,
Sí, no, eso yo no sé muy bien, tal vez es que yo no he estado ahí lo bastante tajante. No, respecto a razón y a razonar, lo único que he dicho es que que pretendo que sea una acción política, es decir, que este rato en sí mismo sea una acción política contra las ideas. Esto es tal vez lo que no te ha quedado. Se contrapone razón contra ideas. Las ideas son el arma del dominio, y el dominio quiere decir el estatal, el comercial y el individual. La idea por excelencia es el dinero, la reducción de todas las cosas a la misma, el proceso por el cual las ovejas, no siendo la misma, hacían la misma oveja, culmina cuando todas las cosas, no siendo la misma cosa, se hacen la misma, es decir, entero, queda completamente anulada. De manera que la idea ejemplificada en el dinero es el arma por excelencia. Se supone que el hablar, el razonar, aunque de ordinario sirve para llegar a ideas, para establecer dominio, también puede funcionar al revés, cuando se desmanda. Es decir, venir a destruir sus propias creaciones. Y eso es lo que digo, tratar de tomarme este rato, no como un rato en que se transmiten ideas o se llega a conclusiones, sino al revés, como un rato de actuación política. Porque cabe que efectivamente el lenguaje, el razonamiento, estén haciendo algo que no sea producir ideas, sino al contrario.
Pero ¿cómo destruyes las propias ideas? La razón.
De esta manera que has estado oyendo, más o menos, efectivamente, pues se toman ideas de las que no le parecen interesantes porque dominan mucho, porque son muy poderosas, se las analizan y como toda idea es mentira, pues a poco que se analice honradamente, pues la idea de luego sale mal parada, ¿no? La suerte de esta conversación saldréis sabiendo un poco menos de lo que sabíais antes de entrar, porque es de lo que se trata, esa es la actuación política, ¿no? Ya sé que es poquito lo que razonablemente uno puede confiar y conseguir hasta tal punto la necesidad de saber es imperiosa, pero a lo mejor se consigue saber un poco menos, y eso es una forma de lucha contra el dominio, contra las ideas. Sí, ¿qué más?
Sí, la definición y el número son como los cargos o procesos, la mirada como
no lo llegas a este esquema fue ahora para los que tienen este momento. Este es el esquema fundamental. Como veis pinto aquí, separados por el signo de la adición, dos cosas que no son precisamente la misma, porque he puesto dos formas tipográficas de la A. Y este es el miembro izquierdo. Es decir, el miembro que representa el momento en que la operación se está realizando. La operación de suma. Mientras que al otro lado del signo igual, el miembro derecho, aparece ya este protonúmero. El 2 y el 3 no son números como los otros. Luego, si queréis, explicamos algo de eso. Aparece este protonúmero y, por supuesto, el ente de que se trata solo está escrito una vez. El miembro izquierdo es discursivo, operacional, está en funcionamiento. Esto no es simultáneo con esto. El signo este más implica una discontinuidad en el proceso. Esto no es un momento, son dos momentos. En cambio, en el miembro derecho tenemos uno solo. El 2 y el A son rigurosamente simultáneos. 2A, como el álgebra os dice, empleando la noción de término, es un solo término. Estos son dos términos, esto es un solo término. Pues aquí es donde aparece la creación simultánea de la definición o concepto y del número. El uno va con el otro. En la lógica tradicional se hablaba de la comprensión y de la extensión del concepto. La comprensión era el conjunto de notas que constituían el concepto. La extensión era la aplicación de ese concepto a una realidad. Esto supongo que os aclara un poco los ejemplos que antes empleé referentes a ovejas y ahora a cosas en general. Es lo que antes llamaba una especie de prodigio cotidiano. Las ovejas nunca son la misma una que otra, pero se las cuenta, y el capital necesita que se las cuente de forma más primitiva, si no, no hay nada que hacer. Y en el momento en que son cinco,
en ese mismo momento son todas ovejas. Y en el momento en que son todas ovejas, en ese momento se las puede contar. Esto es lo que quiere decir la creación simultánea, la aparición del número y del concepto como dos caras del mismo proceso. El lenguaje natural tiene en su aparato, por un lado, entes semánticos, significados, como estos de oveja, o en definitiva, cosa. Y por otro lado, tiene cuantificadores, entre ellos la serie de los números. Y esas dos mitades, de las cuales una se refiere a la comprensión de los tiempos lógicos, y la otra, los números, a la extensión, son colaboradoras. Ni puede haber un concepto bien establecido mientras no se cuente su extensión, mientras no se le puede dotar de números, ni tiene sentido emplear ningún número mientras el concepto no esté bien establecido, porque si las ovejas permanecen diferentes, no se las puede sumar. El poderlas sumar implica que todas son las mismas. Manzanas con peras no se suman, como también de la escuela. Si se empeña uno en sumarlas, tiene que ascender en la escala de abstracción y llamar frutas. Si quiere uno sumar ovejas con cabras o con vacas, puede hacerlo, pero con tal de que ya dejen de ser ovejas, cabras y vacas, sean reses o cabezas de ganado, un término más genérico. No sé si ¿qué te parece? ¿Queda lo bastante claro esto?
Entonces, es decir, en el concepto de Dios mismo, en que extensión y comprensión coinciden en el...
Bueno, es un poco más complicado que eso. Eso ahí interviene sobre todo la cuestión del nombre propio, que no he tratado, que he dejado fuera. La palabra era antes un nombre común, antes del desarrollo de la teología, de las religiones sublimes. Porque también podía haber tres o cuatro dioses y varios dioses y este dios de función. El desarrollo de esa teología implica la conversión en cierto sentido en nombre propio. Nombre propio es una entidad lógicamente demasiado complicada para que yo creo que nos interese entrar ahora mucho en la discusión. Dejemos a Dios de lado, porque como además desde el punto de vista político hoy normalmente aparece sustituido por dioses como el Estado, el capital y cosas así, es mejor dedicarse a estas apariciones más contemporáneas, aunque desde luego siempre la referencia a la vieja teología es muy útil. Insisto, a mí me ha sido muy útil, yo recomiendo que se vuelva siempre, porque aclara muchas cosas que a lo mejor respecto a dinero o capital o Estado no se ve bien. Aclara mucho remitirse a las formulaciones respecto a Dios en la vieja teología. Es un camino que políticamente recomiendo con mucho interés. Más.
Esa rebelión que planteas contra las ideas, ¿te parece especialmente negativista? De alguna forma, esa rebelión, ¿cómo se puede materializar? ¿Qué es lo que se puede hacer aparte de enterar nuestro?
Hombre, yo de otras cosas no sé mucho, porque yo lo que mayormente hago es hablar y razonar. De manera que una de las formas de materializar es esa. Yo estoy intentando que el lenguaje sea una acción. Estoy deseando que sea una acción. Evidentemente hay otras muchas formas de lucha, pero me parece claro que el hablar honradamente es denunciar las ideas y hasta materializarlas más. Y eso se puede llamar materialidad. No hay que olvidar que pienso que como motor por debajo del razonamiento negativo y destructivo hay esa proclamación de imposibilidad de ese popular esto no puede ser, a que antes estaba aludiendo con términos más o menos impresivos, desesperación, desesperación por el arrumar a otras vías, pero una de ellas desde luego es el razonamiento. El razonamiento desnudo, despiadado y negativo, es lo único que a nosotros, a lo mejor, con suerte, nos es dado.
Sí, en el libro eso está desarrollado bien. El 2 y el 3 no son como los números de verdad. Se ve claro en muchas cosas, ¿no? Primero, 2 y 3 pueden aparecer sin contar, como si fueran una cualidad. Nadie necesita contar dos ovejas en tres ovejas. Solamente empieza a hacer falta contarlas cuando son 5 o 6. 2 o 3 no se cuentan porque son estructuras geométricas antes de ser números. Por eso se sabe de muchas lenguas que han desarrollado mucho los cuantificadores, muy poco los cuantificadores, la serie de los números, y en cambio tienen una gramática complicada con duales y hasta triales. En efecto, 2 y 3 no aparecen propiamente como números. Números de verdad son solo los primos a partir de estos que llamo protos o como números de 2, 5, 7, 11, 13, 17, esos son. Esos son los números de verdad. Vale, los otros no cuentan, ya con el dedo, no son meros desarrollos, meras potencias de 2, 3 o los otros, primos. Sí, esos números que solamente pueden obtenerse por suma, como 7, 11, los verdaderos. A lo mejor era muy interesante tenerse esto, pero tal vez hay gente a la que no le interesa tanto, ¿no? En todo caso, eso, en el libro estaba aquí ya desde hace unos años, pero sí, tal vez muchas de las conversaciones todavía no.
A mí me dice fatalismo de la ideación lo atribuye fundamentalmente a las facultades superiores, como vamos, entendiendo por ella la supervivencia entendida, entendimiento, voluntad y una cierta forma de memoria.
Bueno, yo corrijo eso diciendo, siempre he citado 2, que os ha dejado ideación y voluntad, para corregir un poco, porque lo de entendimiento y se presta a confusiones.
Pero por ejemplo la ideación de frontera o de propiedad, en definitiva, porque el problema está en la propiedad, yo creo, de la idea de propiedad, no viene a hacerle un juego a una especie de impulso, yo no diría instinto, pero desde luego el impulso de territorialidad, que serán unos niños muy chiquitillos, incluso los animales, si es que puede haber alguna referencia natural.
Sobre todo los animales. Son cosas que los psicólogos cuentan, sobre todo partiendo de los perros y cosas por el estilo. Como ya.
Domésticos no, más
salvajes. Sí, no. Domésticos también.
Sí, pero son los salvajes los que pasan más
impulso. Al perro se le ha aprovechado sobre todo porque se contaba con eso. Que contaba con el sentido de la territorialidad, es la principal utilización del perro. Pero todo esto son fantasías de la ciencia. Es decir, que en realidad no se le puede dar mucha importancia. ¿Qué sabemos nosotros de los animales? Estamos condenados a un mero reflejo mutuo. Reflejamos sobre ellos nociones jurídicas y sociales para después encontrar en ellos apoyo de nuestras instituciones jurídicas y sociales. Y es muy desconfiado. La ciencia, la historia, son también ideaciones. Y aunque podamos usarlas de vez en cuando, desde luego lo que no podemos hacer es expresarles fe, como a la vieja religión. O quiere que se exprese. No pueden usar fantasías, porque a veces son muy reveladoras, como antes he dicho de la vieja teología de las religiones humanas. Sí. Digamos haciendo esto de dejarnos hablar como público, que es la manera interesante de hablar.
El tema, ya que no pregunta nadie nada, tenemos el poder y ese esquema temporal que has descrito, lo podrías desarrollar un poco más. Y yo te diría, junto con esto, una especie de vuelta de tuerca. Y cuando el esquema temporal no es lineal en el sentido, en lineal sobre si lo vamos a poner en el sentido que tú has escrito, cuando por ejemplo en algunas culturas se plantea circular.
Bueno, como sí, circular no quiere decir no lineal.
Sí, sí, bueno, efectivamente. Eso es lo que quería yo, pero bueno, que de alguna manera
no rectilíneo,
no rectilíneo, o que no se contempla tan claramente el infinito, ¿no? Por ejemplo,
Sí, a veces se ha acudido a eso como una especie de tabla de salvación del esquema. Incluso, no solo los primitivos, sino filósofos, si no me acuerdo mal, como Nietzsche mismo, tenían bastante fe en que si en lugar de poner la recta se ponía una circunferencia, la cosa cambiaba. Yo creo que no, pienso que no cambia. Pienso que el recurso a la circularidad está inserto dentro de lo que he dicho. Es decir, que aunque aparentemente en la circunferencia fin y principio son lo mismo, como dice un fragmento del propio Heráclito de Heráclito, para mostrar la contradicción, por otra parte siempre hay un sentido. También la imaginación circular implica un sentido. Lo que no ocurre en las imaginaciones es poner las flechas contradictorias juntas. Y si se cree en un sentido, la verdad es que lo esencial del esquema se mantiene. Porque, obedeciendo a tu invitación, lo que el poder necesita esencialmente es una ideación del tiempo, sea la que sea. Es decir, una conversión del tiempo en lo que no es, en lo que no podía ser, en un espacio. De manera que desde estas imaginaciones circulares, míticas o primitivas, hasta los desarrollos de esas barbaridades científicas que hoy nos meten bajo nombre de cronotopo, con el desarrollo de la cuarta dimensión y otras fantasías, a lo que asistimos es a un empeño en la ideación. Que tengamos una idea de aquello de lo que sabemos que no se podía tener idea. Recordad lo que decía al principio sobre la recordación, que todavía no se ha sometido a registro y donde no hay tiempo. Le es preciso al poder, incluido en el poder no solo el Estado y el capital, sino en las propias facultades superiores de cada uno, le es preciso convertir el tiempo en un espacio. Es decir, idearlo, toda ideación es espacial, porque eso es lo que permite crear un tiempo vacío. Primero, futuro. El momento que va desde que hago la amenaza o formulo la profecía hasta el cumplimiento de la amenaza o de la profecía. Lo que va desde que establezco un plan hasta el cumplimiento del plan, lo que va desde que se me encarga la fabricación de un chisme hasta que entrego el chisme fabricado. Eso es lo que hace falta, un tiempo vacío. La primera aparición del tiempo como idea es como vacío, y este vacío es indispensable. Esta es la vida misma de esa muerte que son el Estado y el capital. Solo gracias a eso, efectivamente, la vida queda, como dice Machado, ya nuestra vida es tiempo, queda convertida en esa otra cosa, deja de ser vida y es trabajo, aseguramiento del futuro, la colocación, la jubilación, en definitiva la tumba, que es de lo que se trata de asegurar, bajo esas otras apariencias un poco más veniales. Y solo con eso capital y Estado pueden funcionar. Tratar de imaginar la necesidad, no quiero insistir mucho, la necesidad de este vacío. ¿Qué capital, qué forma de capital podría funcionar si no fuera jugando con ese tiempo vacío, con ese futuro? Pues hacer el crédito de la banca, el dinero convertido literalmente en tiempo. ¿Qué Estado podría funcionar si no fuera por la legislación y la planificación que en nuestros años florece en las tecnocracias de una manera tan esplendorosa? La necesidad, por el producto, no hace más que ratificarse. Se crea el tiempo vacío, el que va desde ahora que estoy hablando hasta el cumplimiento de la promesa, amenaza o profecía o plan que estoy estableciendo. Así es como la vida se convierte en muerte, que es lo que al capital y al Estado le hace falta. He presentado como una consecuencia secundaria, segunda fase, el que eso se refleja sobre la memoria.
cambiándonos la recordación viva, que a lo mejor era la única vida que teníamos, por una ideación de la recordación, una historia. Y en definitiva, pues, en la tercera fase, también el punto de quiebro necesario, presente, queda aparentemente ideado. Es absurdo, nunca se puede idear, pero pasa como si estuviera ideado, como si se supiera lo que es. Y de esta necesidad yo pienso que la imaginación circular del tiempo desde luego no salva. En el propio ese libro de los números intenté en una de las partes desarrollar una geometría hasta donde pudiera una geometría desarrollarse sin aritmética y sin acudir a los números, y entonces me veía obligado a establecer dos ramas desde bastante pronto. Una rama en que la idea es la recta y otra rama en que la idea es la circunferencia. Esa es una bifurcación que aparece enseguida. Son dos formas muy fundamentales de la ideación, la de la recta y la de la circunferencia, pero ambas son formas de ideación fundamentales. ¿Más? Sí.
Creo que tu pensamiento negativo preserva la tradición frente a la historia, y sin embargo parece que el uso común, cuando la historia no sirve de legitimación, se recurre a la tradición como legitimación cultural, como sistema de causas. Se habla de tradiciones, solo lo hace de tradiciones literarias, tradiciones filosóficas, tradiciones en todos los sentidos. Parece que en ese sentido la tradición oficia de legitimación cultural, tal vez cuando la
oficia de
este instrumento de determinación cultural, tal vez cuando la historia no sirve. Entonces, quería saber cómo ves tú qué transgresión se produce en el concepto de tradición que tú estás utilizando y este concepto de tradición al que estamos acostumbrados.
Sí. Bueno, cuando la tradición se la maneja, desde luego es una tradición ideal. Es una tradición que ya no está viva. Hombre, aquí en esas tierras, tal vez una comparación entre el viejo tradicionalismo de los abuelos, así llamado, es decir, aquel de los requetes, y las formas de apelación a la noción de pueblo entre los militantes más contemporáneos pudieran ser ilustrativas. ¿Cuál es lo que hay de parecido y qué es lo que hay de parecido? Ya en los tradicionalistas había una, no una tradición viva, había una condición, una ideación que utilizaba la tradición de una manera toscamente histórica, pero histórica, ¿no? No en vano se apelaba a nombres de reyes y a bifurcaciones de dinastías. La historia estaba plenamente presente. Y a lo que se ha asistido más tarde es a un proceso, evidentemente, de otro orden, pero que al mismo tiempo es contrapuesto y complementario. Este tiene que ver sobre todo con esa, con el desarrollo de la noción de pueblo, la noción de pueblo. En definitiva, se apela hasta, no solo a la historia, sino hasta la ciencia, para justificar, como se dice, la entidad de la etnia. Cualquier otra pedantería, quizás que emplean términos cultos, típicamente científicos, como este que me ha salido ahora de etnia, y se apela a ellos para que la ideación efectivamente sirva de una manera más eficaz que lo que servía la idea de tradición en el viejo tradicionalismo. Este tiene que ver sobre todo con esa, con el desarrollo de la noción de pueblo. La noción de pueblo. En definitiva, se apela hasta, no solo a la historia, sino hasta la ciencia, para justificar, como se dice, la entidad de la etnia, o cualquier otra pedantería, quizás que emplean términos cultos, típicamente científicos, como este que me ha salido ahora de etnia. Y se apela a ellos para que la ideación efectivamente sirva de una manera más eficaz que lo que servía la idea de tradición en el viejo tradicionalismo, que es la diferencia y la relación. Siempre que la tradición se maneja, ya, o
por alguien que se maneja desde arriba, ya no es la tradición fina. Una tradición ideal, más o menos histórica, más o menos científica, o por el estilo.
Será ideal de algo, pero tanto los líderes, sobre todo los más dictatoriales, Franco, Mussolini, como los gobiernos democráticos, estos populistas, lo utilizan inmediatamente en la primera arma que utiliza los coros y danza de la sección femenina en un caso, y en otro caso, pues. Las Jotas aragonesas o las Jotas de Alcorcón y tal por la televisión los domingos toda la mañana para...
Sí, son ejemplos de lo que estamos diciendo. Ideaciones, aprovechamientos secundarios, digamos, arqueológicos de la tradición. Es importante, hace un momento, fijar también en la utilización científica. Recordad los nazis, por ejemplo, siempre es interesante acudir a las formas extremas del Estado con tal de que el fantasma de los fascismos no los engañe. Los fascismos, las formas extremas de la imposición estatal deben tomarse siempre como una especie de espejos que nos dicen qué es lo que pasa con la situación normal y general, con los estados normales. Si uno empieza a pensar que las formas extremas o fascistas son la excepción y que se contraponen a los buenos estados que no son fascistas, estamos perdidos. Los fascismos son útiles, pero tomados como un medio de revelarnos lo que pasa con los estados normales. Pues allí recordáis hasta qué punto llegaba el desarrollo de la idea del pueblo. No solo se acudía a la historia, por ejemplo, a la historia de los pueblos germánicos y a la noción de los germánicos, sino que se acudía a la biología de los germanos, o por lo menos los arios, tenían características biológicas que se apela a la historia y se apela en definitiva a la ciencia, a la biología y a la física que se podrá apelar, ¿no? Es decir, las armas para la ideación no conocen límites, hasta tal punto esa necesidad es precisa para el manejo político.
Tú has hablado de dos ideaciones del tiempo, ¿no? Una rectilínea y otra circular. Yo quisiera saber que me dijeras ese tercer tipo de representación en el que se invita a hablar durante últimamente un día de ello. En plan de representar la. Sigue siendo una espacialización del tiempo, ¿no? Pero la hablan de una representación de la historia en plan bifurcación, ¿no? Y en el que. Se intenta poner de manifiesto las diferentes caras de la historia, o sea, como una historia oculta y una historia oficial, ¿no? Quisiera saber, o sea, que...
Sí, dos líneas paralelas, más o menos, la representación...
No dos líneas paralelas, sino, o sea, múltiples bifurcaciones, o sea, que intentarían... Es una intensa espacialización, como he dicho, ¿no? Pero intentarían representar, yo creo que es la idea que yo tengo de los autores que hablan de esas teorías, es un poco recoger esas tradiciones que tú hablas, o sea, como que son orígenes de su propia autoevolución, ¿no?
Ya, yo no estoy ni enterado, o sea, si te agradezco la información, no conozco bien estas teorías, convendría aclarar un poco, pero si hablas de bifurcación, ¿qué quiere decir?
Bifurcación, triplicación, me da
igual. Ya, pero que, como si el proceso hubiera, de hecho, realmente corrido por varios caminos al mismo tiempo.
Es el intento de representación de la historia no como una historia lineal, o sea, no vamos hacia ningún futuro determinado. Los futuros son múltiples, o sea, no hay futuro determinado. Es un tiempo que se avanza entre nosotros, cada uno viviéndolo de distinta manera.
Yo diría, por supuesto, es una cosa que siempre se le ha ocurrido a uno cuando le parece que en efecto la condena a un camino es una cosa demasiado tremenda, pues digo, bueno, las posibilidades. Asume a la posición más o menos aristotélica de la posibilidad y establece un abanico. Pero ¿cómo se refleja eso del otro lado? Es decir, con respecto al pasado.
Al respecto al pasado, por ejemplo, o sea, cada uno de los sistemas, en este caso, se habla de un sistema, tiene un pasado completamente distinto que potencia, como tú dices, habla de potencialidades, su propio futuro.
Ya. Pero vamos a ver, ya que nos has traído esta información, a ver si nos aclaramos. La,
la cosa está respecto al futuro, estamos aquí y entonces se dice, bueno, pues desde aquí podemos tirar por ahí y por ahí, y una vez que hayamos tirado por ahí podemos tirar por ahí también y todo eso, y eso parece liberarlo. Y estos son posibilidades que se abren, posibilidades que se abren a partir de ahí. ¿Qué tendríamos que pensar? A lo mejor que en el pasado hubo algunas posibilidades, aquella cosa que don Miguel Unamuno llamaba ex futuros, ¿no? Por ejemplo, hablando de los novios que una mujer ha tenido y que nunca, y que llegaron a cuajar, ¿no? Fueron sus ex futuros, ¿no? Pues había unos ex futuros que no habían cuajado, pero que podían haber cuajado. Mire, pero desde luego, supongo que frente a ellos hay el pasado que de verdad se ha dado, ¿no?
Hay el pasado que de verdad se ha dado, pero hay un recuerdo en el propio, pues en este caso, en el propio pueblo.
Sí, aquí mismo.
Sí, o sea, que lo mantiene como potencialidad, o sea, no está muerto esa potencialidad que se pudo dar.
¿Se acuerda de los futuros? Como, ¿sí? Como si esta mujer, aparte de su marido, se acordara de los novios que había tenido. Sí, sí, sí.
O sea, que puede potenciar a llevar a otra línea que hasta ahora no ha llegado.
Sí, sí, ya conozco un poco. Sí, efectivamente, yo creo que eso.
Yo lo veo bastante más liberador que la idea de rastrear
línea o circular. Claro, porque es el enriquecedor al menos, y yo creo que complica útilmente las cosas, ¿no? Como tú mismo has dicho.
Sí, es una idea.
Sí, es una idea, cierto. Por tanto, este enriquecimiento de que hablamos, y que estoy conforme, pues es un poco ambiguo, ¿no? Como solucionar estas cosas. Por un lado, efectivamente, puede ser o presentarse, como tú dices, como algo más liberador. Por otro lado, por eso mismo, pues puede ayudar a mantener la ilusión fundamental, ¿no? Pero yo no digo que no sea irreal eso de acordarse de los futuros. Realmente lo he presentado así, empezando por el futuro, por lo que el tiempo empieza por el futuro. Entonces, como uno prefiere ver su futuro como un abanico, le parece demasiado terrible tener un camino. Pero tampoco llega al extremo que yo he dicho antes de decir, no hay futuro, más que lo que se haga. Es decir, una infinitud. Bueno, pues esta vez un pleno intermedio a lo aristotélico. Hay posibilidades, múltiples, ¿no? Y la consecuencia que lleve tiene que ser eso. Tiene que ser para atrás, tiene que ser esa de los futuros, ¿no? Se sigue reconociendo que ha habido una línea que ha seguido, pero puede permanecer una huella.
Si no, bueno, vamos a eso, le llamarían algunos, perdón, esquizofrenia múltiple, ¿no? Es decir, que habría más de dos futuros, si se daría simultáneamente. O sea, ¿qué se habría que hablar de Dios? Sería el único que sería capaz de asumir todos los futuros y tener, por lo tanto, todos los pasados, ¿no?
No creo, porque para entrar en tener esquizofrenia de esa manera un poco así simplificadora, la identidad grave generalmente es de 12, cuando hay dos cosas. En realidad la multiplicación parece que hace más llevadera o genial la esquizofrenia. Claro, aparte de lo sano o menos sano que sea, desde luego, vamos, pienso que es innegable que cualquier imaginación de un futuro que adopta la noción aristotélica de la potencia, de la posibilidad, implica un pasado en que se da toda esta ideación de caminos que no se han seguido pero que podían haberse seguido, y de los cuales puede quedar también huellas, y esto es un enriquecimiento inegable de la imagen, que por otra parte, precisamente como enriquecimiento, puede servir para consolarnos y aceptar de mejor grado la idea del tiempo.
Yo creo que la cosa también se plantea un poco a nivel de esta confusión que los humanos hacen sobre el concepto de azar y el recurso en el sistema. Que se maneja constantemente, porque uno se lo ocurre, bueno, es necesario, ahora mismo lo que me pasa es necesario, pero un tiempo fue azaroso, unas probabilidades que se dieran y no se dieran y tal. Pero ¿cómo es posible que haya ese algún punto en que la probabilidad es azarosa se considere necesaria? cuando basta con que miráramos la cosa un poquito más desde fuera para que siempre el azar mismo fuera ya necesario. Es decir, una jugada vista desde lejos, pues resulta que los naipes, si tú estudias todas las variables de la densidad del aire, del número de las cartas, de la obra que es, etcétera, probablemente ya era necesario el azar. O bien todo era necesario, o bien todo es azaroso. Yo no creo que haya esa distinción.
Sí, no creo que se gane mucho volviendo a este tipo de especulaciones que han estado muy de moda estos decenios, ¿no? Y más antiguo, cuando los curas decían que el azar era el dios de los tontos. Y entonces, razonando, si se tiran todas las letras que componen el Quijote al aire, ¿cómo va a salir el Quijote? Claro, cosa que a la que ya los materiales antiguos habían respondido, por fuerza, disponiendo de un tiempo sin límite, como los materiales tenían que disponer. Poniendo un tiempo sin fin, efectivamente es cuestión de tiempo. Es decir, estas imaginaciones de Epicuro y Lucrecio y esto son mucho más congruentes que las de la vieja teología. Si efectivamente se supone un tiempo sin límites, entonces todas las posibilidades son realidades. Por eso yo tenía que pensar que tiene que haber una infinidad de mundos. Y además en esa infinidad, por fuerza, tiene que haber algunos que sean como este. Y todavía más allá, los que sean como este también tienen que ser sin fin. Esto era una necesidad del hecho de que el espacio no tuviera ninguna frontera, y el tiempo tampoco. Las posibilidades se convierten en realidades. Todo lo que es posible es real. Todo lo que puede hacerse ya está hecho. Y esto está muy en la línea de lo que el poder necesita. Eso de que no sea nada más que lo que ya está hecho. Por lo que la noción de las posibilidades para el aristotélico presta un servicio de este sentido. Seguramente haciéndola servir también para traducción de lo que en Hegel otras veces se traduce como espíritu y cosas. Más, yo creo que hay que atenerse a los usos más populares. Y razón, como el razonar y el razonarse, la gente no lo dice. Lo dice como actividad. Yo he extremado en sentido contrario cuando hace unos meses saqué una edición de Heráclito, llamando la razón común. Y siendo fiel a lo que el griego logos, el que emplea él, dice, ¿no? Es una actividad, es la actividad de leer y de hablar, de contar. Ahora, ¿quién le quita a la diosa razón en que la hagan diosa? A todos se le puede hacer dios si uno se empeña, como has dicho. Y del raciocinio mismo se puede hacer una idea del raciocinio. lo mismo que de la tradición se puede hacer una idea de tradición, y de la actividad amorosa se puede hacer una idea de hacer el amor, o una idea de amor mayúsculo, o cualquier otra cosa. Se puede, se trata de las cosas elementales y evitar que sucedan. Y desde luego, yo creo que mientras se pueda, desde uno evitar colaborar a ellos, ¿no? Y confundir la razón con las ideas. Aquello a lo que en ese pasaje se dice razón, yo me digo simplemente ideación, ideas. O, creo que soy más fiel al uso popular al no confundirlo con razón, que implica actividad, posibilidad de un lenguaje que está hablando, que al hablar destruye sus propias creaciones, no una razón estática que está ahí, que en definitiva debería ser como Dios, el sustituto de Dios, como fue la diosa razón de los revistas. Yo creo que se puede usar todavía honradamente el término razón sin caer en ese caso. Razón es una razón que no es nada, porque precisamente está continuamente haciendo. Mientras está haciendo, no es nada. Haciendo o deshaciendo, vamos. Su acción es especialmente negativa. Pero lo está haciendo, deshaciendo, mientras tanto no está. Por desgracia, todas las mañanas nos levantaremos encontrando que alguien convierte hasta la razón misma en una religión, hace diosa, o la convierte por el contrario en nombre de la maldición. Pero bueno, pues también todas las mañanas podemos levantarnos volviendo otra vez a empezar a hablar y, por tanto, dejando que a lo mejor sea el lenguaje y no uno mismo el que hable y que el lenguaje se vuelva sobre sus propias negaciones, tal vez, ¿no? De lo cual nunca podemos estar seguros.